nuevo comienzo en Cristo Jesús. Bueno, esta mañana vamos a ver qué enredo podemos hacer, porque el pasaje que nos toque es un poco enredado. Y bueno, sí, creo que tenemos suficiente tiempo, pero si paso como de las 10:30 como por de 5 minutos, tiene que disculparme y perdonarme, y si no, Dios no le va a perdonar a usted. Estamos en Efesios capítulo 1, que sabiendo que estamos estudiando el libro de Efesios, porque queremos saber qué es lo que tenemos en Cristo Jesús, esta frase que se repite vez tras vez en el libro de Efesios, en Cristo. Entonces trata de nuestra vida en Cristo. En el primer capítulo, lo que estamos viendo en Efesios 1 es realmente el nuevo comienzo, ¿okay? El nuevo comienzo. Todo el primer capítulo trata de esto. Y en nuestro nuevo comienzo, hemos visto en el versículo 3 que realmente la mayoría de este capítulo trata de lo que vemos en el versículo 3. Versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, Él habla de toda bendición espiritual que hemos recibido en Cristo Jesús. ¿Cuándo es que lo recibimos? Lo recibimos todo en el momento de aceptar a Cristo. Porque cuando aceptamos a Cristo, Dios nos puso, ¿ok? Y la palabra que la Biblia usa es, nos bautizó, ¿ok? No en el sentido de en agua, pero espiritualmente. Nos metió en Cristo, en su cuerpo. Entonces, formamos parte de Cristo Jesús, y en Cristo tenemos toda bendición espiritual. Luego lo que sigue, Pablo desarrolla esta idea con 8 aspectos de esta bendición espiritual. Si uno dice, bueno, ¿de qué trata? ¿Okay? ¿En qué consiste esta bendición espiritual que tengo? Primero vimos, empezando en el versículo 4, 3 cosas que tienen que ver con las bendiciones que tenemos, o los aspectos de esa bendición espiritual que glorifican al Padre, que magnifican al Padre. Vean lo que dice en versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El primer aspecto de nuestra bendición espiritual en Cristo es que somos unos escogidos. No escogidos para la salvación. Fíjense bien que son los que estamos en Cristo que somos los elegidos. Entonces, una vez que uno entra en Cristo, recibe la elección, y no es una elección para ser salvo, es una elección para ser santo y sin mancha, apartado para el uso de Cristo y sin mancha, limpio. Luego sigue con el segundo aspecto, en amor, habiéndonos predestinado, que es el segundo aspecto de esta de predestinación, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, en Él tenemos una elección, tenemos una predestinación. Vamos a hablar más sobre la predestinación hoy. Y luego en versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, todo esto es para la gloria del Señor. Y vemos al final el tercer aspecto, esto de nuestro, que somos aceptos en el amado, aceptos en Cristo, bien recibidos. Estos tres aspectos, como en versículo 6, digo que es que magnifican al Padre. En el versículo 7 empezamos con 4 aspectos más que magnifican al Hijo. Ya vimos los primeros 2. Dice en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados por las riquezas de su gracia. Tenemos redención por su sangre y además tenemos perdón por su gracia. ¿Ok? 2 cosas. Ahora, esta mañana, vamos a ver 2 cosas más. 2 cosas más que glorifican o magnifican al Hijo. Y vamos a terminar este pasaje terminando en el versículo 12. Porque Él empieza en el versículo 8 como tomando la idea del versículo 7 y desarrollándola un poco más. Porque Él dice en el versículo 7 que tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y luego dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Está hablando de la gracia. La gracia. Porque tenemos perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y esta gracia Dios hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esta es la primera cosa que vamos a ver. Pero quiero que vean lo que Pablo hace. Y porque digo que lo que Él nos entregó aquí es un enredo. Siga con la idea en el versículo 9. ¿okay? Hizo sobreabundar la gracia, versículo 9, como dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué quiere decir con eso? Porque empieza con esa idea de que Dios hizo sobreabundar su gracia. ¿Cómo? Bueno, dándonos a conocer su voluntad. Y luego define su voluntad en el versículo 10, diciendo algo sobre el reino eterno. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Dios va a reunir todas las cosas en Cristo, bajo su autoridad. ¿Sabe lo que Pablo hace? Él está pensando, él está hablando de redención y perdón y cosas que son para nosotros comunes y corrientes. Son cosas de cada día. Pasamos, si somos cristianos, pasamos cada día con la gracia de Dios, la tenemos, con el perdón de Dios, lo tenemos, y qué dicha. Y lo que hace es que dentro de tres versículos nos lleva de ahora mismo, de nuestro tiempo, y nos lleva a la eternidad, al reino eterno e infinito de Cristo Jesús. Y usted dice, pues, espere, es que no entiendo eso. ¿Por qué puede hacer eso? ¿Por qué lo hace? Es que se lanza a la eternidad, brinca de aquí y ahora al reino futuro en la eternidad, ese reino universal, ese reino infinito, cuando todo está reunido en Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué lo hace? Y esa es realmente nuestra aplicación esta mañana. Vamos a volver a este asunto cuando terminemos el mensaje esta mañana. El hombre pasaba cada día pensando en la eternidad. Nosotros pasamos los días pensando en el aquí y ahora. ¿Qué es lo que tengo que hacer a las 10:30, a las 11? ¿Ok? ¿Con quién voy a almorzar? ¿Qué voy a hacer esta tarde? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer el martes y el miércoles? El pastor quiere ser carnal y ir a ver una película. Entonces estamos pensando en aquí y ahora. Y es que para Pablo, sí, claro, siempre estaba pensando en lo que tenemos. Ah, tenemos redención, tenemos perdón de pecados. Siempre estaba pensando en ese contexto de aquí y ahora. Pero para él, brincar de aquí y ahora al reino eterno no era nada. ¿Por qué? Porque el hombre estaba viviendo para la eternidad. El hombre estaba viviendo, invirtiendo su vida, su tiempo, su tesoro, todo lo que tenía en la eternidad. El hombre estaba viviendo para la eternidad. Y para él, brincar de aquí para luego en la eternidad no era nada. Era el mismo pensamiento. Era igual para él. Y eso es lo que queremos lograr. Ese es el estilo de vida que queremos cultivar si queremos ser como Él y realmente ser todo lo que Dios quiere que seamos. Pensando en la eternidad cuando decidimos qué es lo que vamos a hacer con Él aquí y ahora. Las 24 horas que tenemos hoy. Hemos de estar pensando en la eternidad cuando decidimos qué vamos a hacer hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Ok? Y podemos hacerlo, versículo 8. Y ahora para empezar un pequeño análisis de lo que dice el pasaje. Podemos hacer esto, podemos lograrlo, podemos lograr ese estilo de vida, porque la misma gracia que nos salva, que nos salvó, está disponible hoy. En abundancia, la misma gracia. Porque eso es lo que vemos en el versículo 7, que el perdón de pecados es según las riquezas de su gracia. Esa misma gracia que nos consiguió el perdón, versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esa misma gracia, Dios la hizo sobreabundar para con nosotros. Hay una superabundancia de gracia. ¿Okay? Eso es lo que estamos tratando de ver ese pasaje a grandes rasgos. ¿Okay? Tener la idea general de lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo es que Dios hizo sobreabundar su gracia? Versículo 9. ¿Okay? Hizo sobreabundar su gracia para con nosotros, versículo 9, dándonos a conocer. ¿Okay? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Eso es cómo? ¿Qué es su voluntad? Si Él nos dio a conocer su voluntad, ¿cuál es su voluntad? Versículo 10. ¿Okay? Versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Su voluntad, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, este es el misterio de su voluntad: reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, Pablo nos lleva al reino eterno, a ese reino en el versículo 10. Y dice que conocerlo en el versículo 9, resulta en una superabundancia de gracia en nuestras vidas. Versículo 8. ¿Ve lo que está pasando? Hay un plan, Dios tiene todo un plan. Es el reino eterno, es establecer su reino y extender su reino a través de todo el universo por toda la eternidad. Es el gran reino de Dios, es su gran plan. Y conociendo ese plan, es como Dios nos infunde con su gracia. ¿Pero qué está pasando aquí? Dios está tratando de decirnos de dónde viene la gasolina para vivir para Cristo. ¿De dónde viene la motivación para vivir para Cristo? Vea lo que dice, ok, versículo 10, vamos a analizarlo al revés. Empezando ahí en la eternidad. La voluntad de Dios, reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Sabemos que está hablando de la eternidad, ¿por qué? Porque dice que estamos hablando de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es cuando el tiempo se cumple, es en el fin. Allá en la eternidad, en esa última dispensación, esa última época. ¿Y qué es lo que dice que va a pasar allá en la eternidad? De reunir todas las personas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las personas que están en los cielos, como las personas que están en la tierra. ¿Es eso lo que dice? Ok, si usted no tiene Biblia, póngase en pie, salga. Por supuesto no es lo que dice. Todas las cosas. Vea, es que no hay salvación universal. A veces cuando leemos pasajes así, leemos algo ahí que Dios no puso allá. Y cuando leemos algo así de que Dios va a reunir todas las cosas, pensamos, ay, qué dicha, toda la gente va a ser salva. Entonces, todas las personas reunidas en Cristo Jesús, eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que si uno quiere experimentar el gozo de la presencia de Dios, si quiere participar en su reino, tiene que creer en Cristo Jesús, que murió por sus pecados y luego después de 3 días en el sepulcro, resucitó y vive ahora a la diestra de Dios. Si usted lo cree, tiene que recibirlo, porque creerlo intelectualmente no es recibirlo personalmente y pedirle a Dios que lo salve. Entonces, si alguien no quiere hacer eso, si no quiere creer o si no quiere recibirlo personalmente, la Biblia dice que su condenación queda sobre su propia cabeza y que tiene que pagar por su propio pecado. No hay una salvación universal. Dios murió, Cristo murió por todos, pero no todos quieren aceptarlo. Lo que este versículo dice es que en esa dispensación futuro, en el futuro, en la eternidad, Dios va a reunir todas las cosas. Claro, eso implica que va a haber personas allá, porque nosotros vamos a estar ahí, ¿ok? Nosotros que somos los cristianos, vamos a estar ahí formando parte de ese reino. Pero eso tiene que ver con cosas, más con cosas que con personas, porque no todas las personas van a estar ahí. No sé si usted puede pensar en un tiempo, en la eternidad, cuando todas las cosas van a estar reunidas en Cristo Jesús, digamos, bajo su autoridad. Si tiene su Biblia, vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, eso es uno de esos pasajes demasiado largo para poner aquí en la pantalla. Y quiero ver quién tiene Biblia y quién no. Primera de Corintios 15:24. Habrá un tiempo en el futuro, después del milenio, allá en la eternidad, cuando Dios va a reunir todas las cosas. No va a haber ninguna cosa fuera de la autoridad de Cristo. Dice versículo 24, Primera de Corintios 15:24. Luego el fin, okay, ese fin final allá en la eternidad. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Va a haber un tiempo, se llama el fin. Es la eternidad. Si quiere leer más sobre eso, empiece en el capítulo 22 de Apocalipsis y lea hasta el final de la Biblia. Este solo es un capítulo. Porque va a haber un tiempo cuando Dios reúne a todo el universo, todas las cosas, tanto las cosas en el cielo como en la tierra, bajo la autoridad de Cristo. Y Él y Cristo van a reinar, ellos van a reinar juntos en un reino infinito, un reino en todo el universo. Se llama el reino unificado, el reino eterno. Volvamos a nuestro texto en Efesios. Entonces, versículo 10 habla de eso, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Eso es, versículo 9, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Ahí estamos estudiándolo. Versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? De reunir todas las cosas en Cristo. ¿Ve lo que estamos viendo? Esa es la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere. Es lo que Él ha querido desde el principio. Desde antes de Génesis 1:1. Versículo 9 que dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuándo? Desde antes del tiempo, desde antes de Génesis 1:1. Siempre ha sido el plan de Dios. Estamos viendo el tema de la Biblia. ¿Cuál es el tema de la Biblia? Que ustedes que han estado conmigo los miércoles, ya es que lo hemos visto vez tras vez, tras vez, tras vez, y está ahí como lavando el cerebro. Pero usted que no lleva ese estudio conmigo, le hago la pregunta, conteste en su mente, ¿cuál es el tema de la Biblia? Muchos dicen, pues, la salvación del hombre. Ok, en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, no había necesidad de la salvación del hombre. Porque el hombre cae hasta el capítulo 3. Entonces, no estamos hablando del tema de toda la Biblia. ¿Cuál es el tema de la Biblia? Usted dice Jesucristo. Jesucristo nos llega hasta el Evangelio de Mateo. El tema de la Biblia, el tema que usted puede ver a través de toda la Biblia, es el reino. Dios quiere establecer su reino y extender su reino. ¿Dónde? A través de toda la creación. Tenemos todo un universo allá, tenemos un planeta que Dios quiere llenar de hijos de Dios. ¿Cuál fue la comisión que le dio a Adán y Eva? Fructificar, multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla. Y señorear sobre todo. Es reinar. El plan de Dios es reinar. Vemos el tema de la Biblia, todo el plan de Dios, lo que Él quiere, la voluntad de Dios. Aquí Pablo está llevándonos ahí al fin, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, para darnos un panorama de lo que Dios quiere. Quiere reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Esta es su voluntad, lo que Él decidió desde antes de Génesis 1:1. Y uno dice, wow. Y versículo 9 dice que Dios ya nos dio a conocer este misterio. Dice que nos dio a conocer este misterio de su voluntad. Ya nos dio a conocer algo sobre eso. Fíjense bien, ¿ok? Una de las lecciones para los gringos, ¿ok? Una lección que un gringo tiene que aprender cuando está aprendiendo el español. Porque en gringo no tenemos dos palabras como tenemos en español. Saber y conocer. Hay una gran diferencia entre saber y conocer. ¿Sí o no? Pues claro, ¿ok? En inglés solo es una palabra. Pero en español tenemos saber y conocer. ¿Cuál es la palabra que Dios usa en este pasaje? Conocer, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dándonos a conocer el reino. dándonos a conocer el plan de Dios. Conocer tiene más que ver con, bueno, siempre tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con saber, pero además tiene que ver con experimentar. Yo conozco Gringolandia. ¿Por qué? Porque he estado ahí. Yo no conozco Chile. ¿Por qué? Porque no he ido allá. ¿Okay? ¿Me entiende? Entonces tiene que ver con entrar en un lugar, participar en algo, tocarlo, palparlo, experimentarlo, conocer. Entonces Dios dice que nos dio a conocer este misterio, este reino. ¿Cómo lo hizo? Primero, Efesios capítulo 3, ahora como una página más allá. Capítulo 3. Primero conocemos. Ah, qué bueno, yo lo tengo ahí. Primero conocemos leyendo. Conocimiento empieza ahí en la mente. ¿Qué pasó? Pilas. Que okay, vamos a ver si se me acaba. Me imagino que se va a acabar. Es que este chunche come pilas. Efesios 3, 3 y 4. Empezamos el conociendo, leyendo. Pablo dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces, en primer lugar, si queremos conocer este misterio, si queremos conocer el plan de Dios, este gran plan, esta voluntad, tenemos que empezar leyendo la Biblia, leyendo lo que Dios escribió a través de los hombres que Él inspiró. Pero no podemos parar ahí, porque conocemos el reino, no solamente sabemos algo. Que tenemos, esto de conocer el reino, va más allá de solamente leer la Biblia, ¿ok? Va más allá de eso, tenemos que experimentarlo. ¿Cómo es que podemos experimentar eso? Porque cuando dice que dándonos a conocer es el cómo nos hizo sobreabundar la gracia. Si usted quiere experimentar la gracia de Dios como gasolina en su vida, como para motivarlo a meterse en el plan de Dios, tiene que conocer la voluntad de Dios, tiene que conocer el reino. ¿Cómo es que conocemos el reino? Bueno, empezamos leyendo. Ok, pero tenemos que ir más allá. Conocemos también participando, experimentando algo que Dios tiene para nosotros. Y para experimentar el reino, tenemos que entrar en el reino. ¿Cómo es que entramos en el reino? Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Empezamos a experimentar el reino naciendo de nuevo, porque cuando nacemos de nuevo, Dios nos pone en el reino y experimentamos un poco. Pero ve lo que pasa cuando usted acepta a Cristo Jesús, cuando usted nace de nuevo. En 1 Corintios 12:13 dice que porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, como puestos adentro, bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando aceptamos a Cristo Jesús, Dios nos pone dentro del cuerpo de Cristo. Es como un bautismo, pero no en agua, es espiritual. Nos pone dentro de Cristo. ¿Y qué es lo que pasa? Llegamos a ser miembros, formamos parte del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:18. Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Usted puede participar en el reino, porque usted nace de nuevo en Cristo Jesús. Naciendo de nuevo, Dios lo pone dentro de Cristo Jesús y usted entra en ese reino. Y si usted quiere conocer el reino más y más, ¿sabe lo que tiene que encontrar? Tiene que hallar su propia actividad en el cuerpo de Cristo, porque Dios lo puso en el cuerpo de Cristo como Él quiso. Hay un propósito en su nacimiento, hay un propósito en su salvación. Dios quiere usarlo a cada miembro, porque cada miembro está ahí en el cuerpo como Dios quiso. Pablo sabía que su vida hoy haría una diferencia en la eternidad, porque sabía que había un diseño divino en su nacimiento nuevo, en su salvación. Dios tiene un propósito con cada persona que salva. Quiere usarlo en su plan, quiere usarlo en esa voluntad de establecer su reino y extenderlo a través de todo el universo. Y quiere empezar hoy espiritualmente con su nacimiento de nuevo y con su participación en la extensión de ese reino, ayudando a otros a nacer de nuevo, a encontrar su lugar en el cuerpo de Cristo. Vea lo que dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, nuevo nacimiento, nueva criatura. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Obras únicas para cada miembro, porque cada miembro es único. Cada persona es única, Dios lo sabe, Dios puso a usted en el cuerpo como Él quiso, y ya tiene unas obras que solo usted puede hacer. Porque son obras únicas. Obras únicas. Y si usted no sabe cuál es su parte en el cuerpo de Cristo, usted dice, yay, soy salvo, ¿ok? Soy cristiano, he nacido de nuevo hoy. Pero, ¿cuál es mi parte en el cuerpo de Cristo? No sé. Este es un diagrama de nuestra iglesia. Esta es toda la estructura de la iglesia. La iglesia del este existe para solo una cosa. Magnificar a Dios. Estamos aquí para glorificarlo. ¿Cómo es que pretendemos hacerlo? A través de esos cuatro pasos. Jesús dice, sígueme. A cada cristiano, a cada persona que lo acepte, dice, sígueme. Porque quiere que echemos raíces en un lugar donde podemos seguirle creciendo, madurando, para luego encontrar nuestro ministerio. Y así cumplir con nuestra misión de vida. En esta iglesia, este año 2003, vamos a ver un montón de desarrollo en esta estructura. Porque hasta ahora, desde marzo cuando empezamos, hemos estado trabajando acá. Solo tratando de reunir a alguna gente que quiere un lugar diferente, que quiere la Biblia, que quiere magnificar a Dios a través de alabanzas o lo que sea. Pero ahora este año vamos a estar pasando por este paso de membresía, desafiando a ustedes a comprometerse con Cristo Jesús, juntarse con nosotros en la misión que tenemos, y luego ayudarle a crecer en la fe, conociendo a Dios más y más a través de la Biblia y pasos prácticos para aplicarla, y luego ayudando a cada miembro a encontrar su propio lugar, su propia actividad en este cuerpo. Porque cada uno de ustedes tiene algo que hacer en este plan de Dios para establecer su reino. Y luego, llevar fruto, sembrar semillas, y así extender el reino de Dios hoy en día. Usted tiene una parte en esto. Y si quiere una parte, puede meterse hasta donde sea, hasta donde usted quiera. Este es nuestro plan. Métase en este plan con nosotros este año, y ahí vamos. Conocemos el misterio de la voluntad de Dios, el reino. Primero a través de la Biblia, pero luego a través de la actividad propia, a través de la participación, a través de experimentarlo, naciendo de nuevo y participando en el plan de Dios de extender el reino. Versículo 8. Esto, conocer la voluntad de Dios, resulta en una superabundancia de gracia en nuestras vidas. Porque dice que, versículo 7, tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esta gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, como dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Conociendo la voluntad, podemos experimentar más y más de la gracia de Dios. Dios hizo sobreabundar su gracia, dándonos a conocer. Entonces, si queremos aprovechar de esa gracia, si queremos experimentar más de la gracia que Dios tiene para nosotros, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Conocer y conocer y conocer más y más sobre el reino, sobre la voluntad de Dios. Todo este libro, toda la Biblia, trata del reino. Conozca la Biblia. Será como gasolina que usted echa a un fuego, que se aviva. Y si usted quiere que la gracia de Dios se avive en su vida, métase en la Biblia, conozca la Biblia. Y eso no es suficiente, métase en el ministerio, busque su lugar propio, su actividad propia en este cuerpo. Y luego, una vez que usted encuentre lo que Dios tiene para usted, es como, ¡wow! ¡Sí, yo quiero hacer eso por el resto de mi vida! ¿Por qué? Porque usted está experimentando la superabundante gracia de Dios, conociendo el misterio de su voluntad a través de la Biblia y a través de llevar la Biblia a los demás para establecer el reino y extenderlo a través de todo ese mundo en los corazones de los hombres. Reino de Dios. Este es el plan. Dios hizo sobreabundar su gracia para con nosotros, dándonos a conocer su reino. Y si queremos experimentar esta gracia, hemos de conocerlo más y más a través de la Biblia y a través del ministerio, extender el reino tocando vidas con lo que sabemos de Cristo Jesús en la vida, extender el reino, así de sencillo. Y usted dice, de qué bueno, pero qué tiene que ver, por qué es eso tan importante. Porque vea lo que dice en versículo 11. Es tan importante porque tuvimos una herencia. Sumamente importante esa palabra, tuvimos. Pablo dice, en él asimismo tuvimos herencia. Vea qué tan importante es. Versículo 7 y versículo 11 son paralelos. Tienen el mismo peso gramaticalmente. Porque dice, ¿en quién? En el amado, en Cristo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Lo tenemos. Versículo 8 dice, en él asimismo, mismo peso, tuvimos herencia. Muy diferente. ¿Ok? Como estábamos hablando antes del servicio, yo puedo decir, yo tengo una Biblia. ¿Por qué? Porque la tengo aquí en mi mano. Tenemos redención y perdón, siempre. En la universidad yo tuve una beca. En este momento no la tengo. ¿Ve la diferencia? Realmente nuestra herencia, si queremos hablar de la misma gracia que nos salva, está disponible hoy. ¿Ok? Si usted quiere experimentarla, está bien, ahí está disponible. La misma herencia que tuvimos o que obtuvimos en el momento de la salvación está disponible hoy también. Pero quiero que sepan que la Biblia dice que es condicional. Condicional. Redención, perdón de pecados, nuestra salvación no es condicional. Incondicional. Cristo lo hizo todo. La herencia de nosotros, la herencia de un cristiano, depende. Porque tuvimos esa herencia. Si la tendremos, eso depende. Y es por eso que Dios usa esa palabra, tuvimos herencia. Obtuvimos esta herencia, en primer lugar, dice en versículo 11, habiendo sido predestinados, versículo 11, para leerlo, en él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. ¿Cómo? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ok, otra vez vemos su voluntad y dice que Dios hace todo según el designio de su voluntad, según su plan de establecer y extender su reino. Parte de ese plan es predestinarnos a nosotros para que tengamos o para que tuviéramos una herencia. Entonces, otra vez vemos esta cuestión de la predestinación a la Biblia. Tiene que ver con nuestra herencia, no con nuestra salvación. No hay nadie en este mundo predestinado a ser salvo. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que los que somos salvos somos predestinados a algo que tiene que ver con nuestra herencia. ¿Ok? Y como dije al principio, vamos a ver muchísimo más sobre eso de hoy en 15. De hoy en 15. Y vamos a usar lo que sale de esa película como para enfocar nuestra aplicación de todo eso. Pero de hoy en 15. Entonces, debido a esta predestinación, obtuvimos una herencia. Tenemos una herencia, obtuvimos una herencia. La tuvimos porque la herencia de un cristiano se puede perder. Se puede perder. En el momento de la salvación, un cristiano recibe una herencia. Porque eso es lo que dice en el versículo. Que la tuvimos, tuvimos herencia. Entonces, si hubiéramos muerto en ese momento de aceptar a Cristo Jesús, habríamos recibido toda una herencia completa. Pero ¿sabe lo que pasa? Algo pasa que, bueno, con el paso de tiempo, ¿sabe lo que hacemos? Con el paso de tiempo, porque ya llevo como 12 años o 13 años que acepté a Cristo en 1988. En todo ese lapso, yo he decidido, día tras día, ¿qué haría con mi tiempo? Sigo decidiendo qué hago con mi tiempo todos los días. Eso es lo que va a influenciar luego sobre mi herencia. Porque no es algo garantizado. Con el paso del tiempo decidimos cómo queremos vivir. ¿Cómo queremos vivir? ¿Ve qué tan importante es lo que dije acerca de Pablo? Que él, viviendo en el aquí y ahora, estaba pensando en la eternidad. Estaba viviendo para la eternidad. Estaba viviendo para recibir una herencia completa. Pero hay alguna gente que escoge vivir como le da la gana. Ahora sí, si tiene su Biblia, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 3. Efesios 5, 3. Un pasaje que tiene que ver con herencia, no con salvación, con herencia. Estamos hablando de gente salva. Okay, gente que tiene a Cristo Jesús. Efesios 5, 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, cristianos, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene que herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y usted ve los dos juntos, de Cristo y de Dios. Gente que quiere vivir como le da la gana no va a perder su salvación. Eso es imposible. Pero sí se puede perder la herencia. Romanos 8, 17, aquí en la pantalla. Y si hijos, y somos hijos por nacimiento, si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esta es nuestra predestinación. Si usted estuvo hace 8 días, predestinados a ser adoptados hijos suyos. Hijos suyos, hijos de Dios por nacimiento. Adoptados para ser como primogénitos. Porque en la Biblia solo el primogénito tiene derecho a recibir el reino del Padre. Solo el primogénito tiene derecho a reinar después del Padre. Somos coherederos con Cristo. Cristo es el primogénito. ¿Cómo es que podemos ser coherederos con Él, iguales a Él en el sentido de la herencia? Porque fuimos adoptados como primogénitos. Si es que, ahí está la condición. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si usted no quiere padecer juntamente con Cristo, si usted no quiere participar con Él en su trabajo hoy en día, no va a haber herencia para usted en el futuro. Pero si usted quiere padecer juntamente con Él, va a ser glorificado con Él, va a recibir una herencia completa. Eso es lo que dice 2 Timoteo 2.12. Un pasaje que siempre se toma fuera de contexto y lo tuerce para enseñar que uno puede perder su salvación. Siempre vamos a sufrir. O sufrimos ahora para ser glorificados luego, o queremos nuestra gloria ahora, una vida fácil, una vida cómoda, y vamos a sufrir luego en el tribunal de Cristo. Vean lo que dice este pasaje. Si sufrimos también, según de Timoteo 2.12, si sufrimos padecer con Cristo, juntamente con Él, también reinaremos con Él. Es condicional. reinar con Él, nuestra herencia, porque somos ahora adoptados como primogénitos para recibir la herencia del reino. Si sufrimos ahora, podemos reinar con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Contexto, contexto, contexto. ¿Qué es lo que estamos negando? Estamos negando sufrir con Él. No estamos negando a Él, estamos negando sufrir con Él hoy en día. No, no quiero vivir para las cosas de Dios, no quiero vivir para la eternidad, yo quiero vivir para mí. Yo voy a vivir como me da la gana. Entonces usted está negando a Cristo Jesús, Él le va a negar luego. ¿Qué es lo que le va a negar? Reinar. Contexto. Y si quiere hablar de perder su salvación, es el siguiente versículo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Somos el sí mismo. Somos el cuerpo de Cristo. Él no puede negarse a sí mismo. No podemos perder la salvación, la herencia. Sí, claro. Claro. Y es bien fácil. Bien fácil. ¿Saben? Vean lo que dice ahora, volviendo a nuestro texto para ver el último versículo, versículo 12. Todo esto es algo que Dios quiere. Es algo que Dios quiere. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Para alabanza de la gloria de Cristo Jesús. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Es que esto de predestinarnos en primer lugar, eso de redimirnos y perdonarnos los pecados y después de darnos la gracia para vivir para Cristo Jesús y predestinarnos a darnos una herencia, es eso que Dios quiere. Si usted no tiene a Cristo, Dios quiere salvarlo. Es el deseo que arde en su corazón. Y si usted es salvo, lo que Dios quiere más que nada en ese momento es darle una herencia completa. Pero usted sabe igual que yo que Dios es justo. Dios no puede dejar a alguien entrar en el cielo que no es redimido. Porque es justo, es santo, no va a dejar el pecado en su presencia. No puede hacerlo porque es justo. ¿Y cómo puede ser que Dios va a recompensar a alguien fiel exactamente como a alguien infiel? ¿Cómo es que usted puede ponerme a mí a la par de uno de los mártires en la Inquisición? Que sufrió, pero de veras sufrió por el nombre de Cristo que llevaba. Y yo es que no estoy sufriendo. Mi vida no es una vida de sufrimiento. ¿Cómo puede Dios darnos a los dos igual recompensa y ser justo? No va a pasar. El tribunal de Cristo es donde vamos a recibir la recompensa por lo que hayamos hecho en el cuerpo. Y yo creo que no es tan difícil. No es tan difícil. Ahora para juntar los conceptos y llegar a una conclusión. Dios tiene un plan. Es un plan muchísimo más grande que podemos imaginarnos. Es un plan para poblar ese universo, para establecer su reino tanto espiritual como físicamente y establecerlo y extenderlo a través de toda la creación. Estamos hablando de algo eterno, algo infinito, algo increíble. ¿Y sabe? Dios quiere glorificarse a sí mismo a través de usted hoy día, invirtiendo en ese reino, en ese plan. Él quiere usarlo a usted para establecer y extender su reino espiritual hoy. Y no es muy difícil, piénselo. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hay muchos hermanos, hay solo un primogénito, pero Dios quiere conformarnos a la imagen del primogénito para que podamos recibir una herencia. Eso que Dios quiere. Ok, Romanos 8:17, otra vez. Nos adopta para que seamos hijos. Y si hijos, también herederos. Voy a recibir una herencia. Feliz Navidad. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Soy como primogénito, como Cristo, puedo recibir el reino. ¡Qué dicha! Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Ajá. Entramos en la condición, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabe lo que dice lo negativo de este versículo? Que si usted anda conforme a la carne, habrá condenación. No condenación al infierno. No, Dios nos salvó del infierno. Condenación en el sentido de perder su herencia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y uno dice, ¡woo! Soy cristiano. Libre, libre, libre. Ninguna condenación. Ah, pero espere. La Biblia dice, no, son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ups. ¿Y cuál es la voluntad del Espíritu? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el tema de la Biblia? El reino. Dios quiere establecer su reino en su corazón y usarlo a usted como miembro del cuerpo a través de las obras que Él preparó de antemano para usted para extender ese reino en el este de San José, a través de todo San José, en este país, en el extranjero, y extender este reino espiritualmente en los corazones de los hombres hasta que venga Cristo. De eso se trata la iglesia del este. Toda la iglesia es para hacer eso. Yo quiero vivir pensando en la eternidad cuando decido qué hago con mis 24 horas. Cada día. Eso es como vivió Pablo. Hoy, pensando en la eternidad. Somos redimidos, somos perdonados. Es algo que tenemos. Hay una superabundancia de gracia. Y si usted quiere experimentar esa gracia, tiene que conocer la voluntad de Dios. Tiene que conocer el gran misterio de la voluntad de Dios, el reino. Conocerlo a través de la Biblia, conocerlo a través de la participación. Y también, todo eso tiene que ver con nuestra herencia. Porque es una herencia que tuvimos. Lo que tenemos, lo que tendremos, depende. Depende de aprovechar de la gracia que Dios nos da para hacer las buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros. Pero ¿qué Pablo está diciendo? Está llevándonos al gran plan de Dios, ese plan eterno, y luego lo devuelve a uno para decir, ¿qué va a hacer con eso? Si es cristiano, ya forma parte del plan. Si no es cristiano, puede formar parte del plan. Oremos.